Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Creíamos que Moncloa, Sánchez y la gente de su equipo, Ibar Redondo, Félix Bolaños, estarían muy ocupados en coordinar con Calviño en qué consisten las ayudas, los 11.000 millones de ayudas a empresas, 11.000 millones anunciados hace semanas ya y que no se han concretado. Creíamos que estaban trabajando en solucionar los problemas del ingreso mínimo vital, que hay muchos pobres que siguen sin ayudas. Creíamos que en Moncloa trabajaban en agilizar y coordinar la vacunación. Creíamos que gobernaban. La verdad es que no sé por qué creíamos todavía eso, porque después de lo de Illa, después de que en plena tercera ola Moncloa se dedicase a lanzar la candidatura del ministro de Sanidad a las elecciones catalanas, ya sabíamos a qué se dedican en Moncloa. La política para Sánchez y para su equipo de Moncloa está inspirada en las series de televisión como House of Cards. Es una serie de intrigas, jugadas tácticas, supuestamente maestras, golpes de efecto, basados en este caso en tejer y destejer alianzas. Alianzas que se tejen y destejen para alcanzar sillones sin que se hable nunca de lo que es mejor para la gente, gente. De la política que más ayuda a que suframos menos con la pandemia. Arrimadas todavía esta mañana intentaba en estos micrófonos en el programa de Herrera justificar la moción pactada con el PSOE en Murcia y decía que era una consecuencia de la lucha contra la corrupción. Si fuera así, Arrimadas, su partido en Murcia, no habría pactado con el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, que está imputado por prevaricación.
Si no podemos pactar con ningún partido que tenga a gente imputada por corrupción, no podríamos hacer ningún pacto en España, ni con
bueno,
el PP,
pues eso,
ni con
el PSOE. Rompe el pacto con el PP para pactar con un partido que tiene a su secretario general imputado. La moción de censura de Murcia le ha servido a Sánchez para hacer muy difícil una relación de confianza entre PP y Ciudadanos. Le ha servido para situar a Ciudadanos en el bloque de la izquierda. Y si el PP ya no puede confiar en Ciudadanos, la unidad del centro-derecha en la zona del centro, que es lo que deseaba Casado, porque las elecciones en España se ganan en el centro, ese deseo, ese proyecto de Casado, se hace más complicado. Casado estaba por unificar hacia Ciudadanos, no hacia Vox. Ahora tendrá que pivotar hacia Vox, lo que le viene fenomenal a Sánchez. Y esta mañana, en el homenaje a las víctimas del 11M, aquí en Madrid, Casado anunciaba que en las elecciones del próximo 4 de mayo, Madrid va a ser el primer paso para unificar el centro-derecha.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser la primera etapa de la unidad del centro-derecha en torno
bueno,
al Partido
está bien
Popular.
Que Casado diga estas cosas, las tiene que decir, pero eso será siempre que Ayuso gane las elecciones. Y si las gana, y no es por mayoría absoluta, ya no podrá contar con Ciudadanos. En el mejor de los casos, podrá contar, gobernar con Vox, con lo cual unificación hacia Vox. Un escenario que solo se podría evitar con la mayoría absoluta de Ayuso. Es lo que ha pedido Ayuso en estos micrófonos, una mayoría absoluta. Esta mañana también un micrófono no cerrado ha captado lo que Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, de Ciudadanos, le decía a Casado por la convocatoria electoral de Ayuso.
Como gobierno, presidente de nuestra comunidad, nos habéis jodido. ¿No?
Nos habéis jodido, decía la de Ciudadanos. No, Ciudadanos ha jodido a sí mismo por la deslealtad de pactar en este momento con el Partido Socialista. Ya veremos cuáles son las consecuencias de estas jugadas tácticas que ya digo, en ningún momento tienen en cuenta el bien de la gente, gente. Es el gran ausente, el pueblo español. Pero ya sabemos una consecuencia. Es evidente que tenemos en Moncloa un gobierno, por si hubiera alguna duda todavía, que no se ocupa de afrontar los efectos de la pandemia, que se dedica a escribir guiones de series políticas con intrigas y movimientos tácticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora toda Europa está pendiente de la Agencia Europea del Medicamento, que está estudiando los casos de trombos en personas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Noruega ha paralizado la vacunación, al igual que Dinamarca. Corresponsal José Luis Concejero.
Hasta 6 países de la Unión Europea han suspendido el suministro de la vacuna de AstraZeneca después de los problemas de coagulación de la sangre que están apareciendo en algunos pacientes. Todo se debe a un lote de vacunas que fue retirado en Austria después del fallecimiento de una persona por una serie de trombos generados después de la vacuna. Este lote, por cierto, llegó a 17 países, entre ellos España. El uso de las vacunas en los diferentes países tiene un seguimiento por parte de los organismos, ha dicho la Comisión. En estos momentos se están investigando los hechos. Se espera que hoy o mañana la Agencia del Medicamento explique los resultados de la investigación que se está llevando a cabo por este lote de la vacuna de AstraZeneca.
Y la Comunidad Valenciana va a suavizar las restricciones a partir del lunes, aunque las medidas siguen siendo duras. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Desde el lunes la hostelería reabre en locales de interior con un aforo máximo del 30% y podrá utilizar terrazas al 100% de su capacidad. Las mesas serán de un máximo de 4 comensales y está prohibido el servicio de barra. El horario de cierre se mantiene a las 6 de la tarde. Además también reabren gimnasios y polideportivos cubiertos con un tercio máximo de su aforo. Unas medidas que comienzan precisamente en la semana de fallas en las que no habrá colegio, algo por lo que el presidente Ximo Puig pide responsabilidad.
En cualquier caso, yo confío en la sociedad valenciana y confío desde luego en la comunidad educativa y estoy seguro que estos días se van a aprovechar para descansar y también para vacunarse. Los resultados nos van a acompañar como nos han acompañado ahora.
Sin embargo, se mantiene la medida de prohibir reuniones de núcleos de no convivientes en domicilios particulares. Todas estas medidas estarán vigentes hasta el próximo 12 de abril.
Y te cuento que un objeto sospechoso, que podría ser una granada en el equipaje de un pasajero, ha obligado hoy a desalojar la estación del AVE en Cuenca. COPE Cuenca, Noelia Barroso.
El objeto sospechoso se ha detectado a través del escáner en el equipaje de un viajero que ha sido trasladado a la Comisaría de Policía Nacional para realizar una investigación. Tras el hallazgo, se ha procedido a desalojar con calma y sin problemas la estación desde las 12:15 hasta la 1:25 aproximadamente. El objeto, que podría ser una granada, se encuentra en un lugar seguro a la espera de los especialistas en desactivación de artefactos explosivos. La estación ya está abierta al tráfico de pasajeros y funciona con normalidad.
Y en los deportes llegan buenas noticias para Zidane, Luis Munilla.
Sí, porque el entrenador del Real Madrid va a recuperar hombres importantes para el tramo decisivo de la temporada, porque la recuperación de Sergio Ramos y Eden Hazard es un hecho y su regreso además está próximo, Melchor Ruiz.
Sí, por segundo día consecutivo, tanto el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, como el belga Eden Hazard han vuelto a trabajar con el grupo, a 2 días de ese partido del sábado en el Di Stéfano recibiendo al Elche y a 5 de recibir al Atalanta italiano en el partido de vuelta de la Champions. Si todo sigue con normalidad y no hay ningún contratiempo, ambos podrían estar a disposición del técnico francés. Por cierto, que hoy Sergio Ramos, que todavía no ha aclarado su futuro en el Real Madrid, tiene 2 citas importantes. A las 5 de la tarde, presentación de esa serie documental, tras la cual habrá una rueda de prensa y posteriormente a las 7 de la tarde con el youtuber Ibai Llanos con una charla mucho más distendida.
Hoy atención a la Europa League, se juega la ida de los octavos de final con los dos equipos españoles supervivientes. A las 7:05 Dinamo de Kiev Villarreal y a las 9 Granada Molde. Se van a poder escuchar los dos partidos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Tenemos en marcha además las etapas en París Niza y Tirreno Adriático, ya cerca ambas del final. También la primera jornada del The Players de Golf con Sergio García ya y luego John Rahm, que sale más tarde. Y en la Euroliga de Baloncesto, atención, hoy partidazo, el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Ambiente primaveral y soleado, 17 grados a estas horas en Cibeles. Mañana bajan las temperaturas con posibles nevadas en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón, dificultades de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto, por la A5 a la altura de Alcorcón. Lo peor, de la M40 está en Mirasierra circulando hacia la A6. Y 6 dotaciones de bomberos han controlado y apagado ya un incendio en Getafe en el exterior de una nave de 10.000 metros cuadrados dedicada al tratamiento de maderas. No hay que lamentar daños personales. En estos momentos los bomberos continúan refrescando la zona para que el fuego no se propague hacia el interior. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sí, cada día es una gota. Llevamos 365 gotas cayendo cada día, sin parar, una tras otra, en el mismo sitio, poco a poco, ahí, una a una, erosionando desde luego nuestro ánimo, nuestra mente, nuestra fortaleza a veces, ¿no? Haciendo un hueco, un hoyo, pues donde cabe el miedo, el desánimo, la ansiedad, el estrés, la fatiga también. Donde cabe una palabra temida, poco pronunciada en público, a la que desde luego cuesta enfrentarse, que es la palabra depresión. 365 gotas, 365 días, sobreviviendo como buenamente hemos podido. Yo tengo un amigo que esta semana se ha decidido, ha pedido cita con un psiquiatra. ¿Sabes para cuándo le han dado cita? Para finales de abril, y por lo visto ha tenido mucha suerte, porque las consultas están llenas. Me dice que tenía que haber llamado antes, seguramente, que lleva semanas, sobre todo desde Navidad, pues con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, que se levanta fatal. Y me pregunta a mí, me pregunta y me dice: Pilar, ¿por qué tengo miedo ahora si se supone que en unos meses vamos a salir de esta, que ahora parece que se está viendo ya la luz al final del túnel? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es ahora cuando me encuentro así? Si tengo suerte porque no he perdido mi trabajo. ¿Por qué tengo la sensación de que me estoy volviendo más solitario si a la vez necesito como nunca mi familia? Mira, te voy a hacer las mismas preguntas que ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas en su última encuesta. Y si te parece, las vamos respondiendo juntos. ¿Has tenido problemas de sueño? Yo respondo que sí. Igual que el 40% de los españoles, que también seguramente los han tenido y de hecho han respondido de forma afirmativa en esta encuesta. ¿Has llorado por la situación en la que estamos? Pues hombre, yo no tengo ningún reparo en decir que he llorado. He llorado por gente conocida, por los casos que he conocido, también por la separación de la familia, la separación de unos padres mayores que están muy lejos. O sea que sí, digo que sí, igual que el 43% de la gente. ¿Has temido por la muerte de un familiar? Claramente sí, igual que el 63% de los españoles. Normalizar estas sensaciones, no avergonzarse de ellas, eliminar el tabú de la salud mental, darle la importancia que requiere y reforzar y potenciar la atención de esta especialidad, en esto nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Hay expertos que hablan de una cuarta ola de la pandemia, pero dicen que será la ola psicológica y deberíamos estar preparados si es que podemos. Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Creo recordar que en varias ocasiones tú ya has mencionado esta cuestión desde que colaboramos en el programa.
Sí, porque además yo creo que cualquiera que conozca, pues bien sea por razones profesionales o porque tenga, bueno, la necesidad de ella, sabe la situación bastante precaria en la que está la salud mental en nuestro país, con carácter general y antes de la pandemia. Luego, el embate y el exceso de demanda que ha provocado esta situación ya llueve sobre mojado, ¿no? Sobre una atención que no está probablemente a la altura de lo que necesitaría la población. Y bueno, pues ese es uno de los frentes principales que tenemos que abordar y que tenemos que abordar con los profesionales de la salud mental, los psicólogos y los psiquiatras, pensando si tenemos realmente dimensionados los servicios de salud mental dentro de la sanidad pública para atender a la necesidad, porque sería muy triste llegar a la conclusión de que solo pueden atender su salud mental aquellos que tienen recursos para pagarse salud mental privada, ¿no? Y me parece que ese ejercicio, no sé si lo hemos hecho, pero si lo hiciéramos no llegaríamos a la conclusión de que tenemos una atención suficiente. Y por otra parte, pues yo creo que también es un desafío para todos afrontar que uno de los daños que tenemos que reparar es precisamente esta tristeza, esta angustia, este miedo, esta incomunicación, estos conflictos que han surgido en muchas casas y que eso, bueno, nos pueden ayudar los profesionales, que duda cabe, ¿no? Y sobre todo cuando los problemas se nos van de las manos. Pero también es algo que nos atañe a todos. Todos los que tenemos hijos tenemos que intentar ayudarles a superar esos problemas. Todos los que tenemos padres mayores tenemos que estar ahí para paliar su soledad y para cubrirlos en su angustia, ¿no? Es decir, que la salud mental al final es cosa de todos, no es solo de los profesionales.
Interesante, desde luego, este punto de vista. Mira, desde que comenzó la pandemia, más de 3 millones de españoles han acudido al psicólogo o al psiquiatra por algún problema, sobre todo pues trastornos de ansiedad o depresivos. De ellos, a más de 2 millones y medio se les ha recetado ansiolíticos, antidepresivos, reguladores del sueño. Hablamos de un 6% de la población. Quizá tú que nos escuchas ahora, pues te has planteado ir, pero no sabes muy bien si debes hacerlo, si no, si tienes que aguantar. Dice Lorenzo que es un trabajo de todos, pero por supuesto en primera línea están pues los especialistas, ¿no? Como Paz García Portilla, que es catedrática en psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Hola, Paz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
O Elena Dapra, que es psicóloga clínica. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, por referencias a lo que decía Lorenzo, Paz, ¿está en precario la atención a la salud mental en España? Y sobre todo se ha demostrado ahora con el montón de personas que están acudiendo a pedir ayuda por culpa de la pandemia, Paz.
Hombre, Lorenzo tiene razón. Es una pena que haya salido justamente en este momento, pero la psiquiatría lleva reivindicando años que hay un compromiso de todos los estados de la Unión Europea de aumentar el presupuesto sanitario, del porcentaje del presupuesto sanitario, aumentar el porcentaje que corresponde a salud mental. En nuestro país, en el mejor de los casos, llegamos al 5% del total del presupuesto, cuando lo que se recomienda es que sea el 10% del presupuesto global sanitario el destinado a la atención de los problemas de salud mental y los trastornos mentales.
Elena, la gente que está llegando a tu consulta, que entiendo que, por cierto, ¿para cuándo estás dando cita?
Bueno, depende también un poco de la urgencia. Es decir, hay personas que, digamos, pueden esperar algo más y otras que no. Realmente ahora, 2-3 semanas en la privada, que yo trabajo en la privada, sí.
En la privada, o sea que en la pública estamos hablando seguramente de meses. Cuando llegan estas personas, ¿tardan demasiado en llegar? ¿Han esperado demasiado?
Sí, en general la gente espera demasiado. Yo siempre digo que la intensidad de los síntomas hay que tenerla en cuenta, pero la duración también. Y en este momento, más que nunca, es decir, no estamos en un momento en el que uno pueda esperar a ver si lo soluciono, a ver si yo puedo, esto ya se me pasará. No, estamos en una situación en la que lo que estamos sintiendo, aunque no sea normal, es adaptativo a la situación que tenemos, con lo cual es preferible que si yo me empiezo a sentir un poco triste y eso empieza a dificultar mi día a día, acuda a un profesional cuanto antes.
¿Pero cuáles son realmente esos síntomas, Paz? Es decir, porque uno podría pensar que los síntomas graves se producen en el primer momento, es decir, hace un año, cuando de repente nos vemos confinados en casa, cuando de repente hubo un problema sanitario gravísimo, que no significa que no lo haya habido, por ejemplo, también en esta tercera ola, cuando muchas personas pierden a sus seres queridos de una manera inesperada, cuando nos enfrentamos de golpe a algo que realmente es una situación extrema. Pero, sin embargo, por algún motivo, esta prolongación en el tiempo, este alargamiento que nunca se sabe cuándo va a acabar, está provocando más problemas. Paz, ¿cuáles son esos síntomas que se alargan en el tiempo?
Claro, tienes toda la razón, ¿no? El primero es el impacto agudo y es como ante cualquier situación pues inesperada y distresante, ¿no?, que produce malestar en las personas. Pero esto no se trata de ningún trastorno mental ni nada que necesite tener una atención especializada. Yo podría decir que en la pública, yo no conozco todo lo que es en España, pero en Asturias, en concreto en Oviedo, donde nosotros trabajamos, si los problemas son importantes, se ven en menos de 15 días, esos pacientes son atendidos. Otra cosa, uh-huh, claro, que es que haya una persona que está estableciendo un duelo, que se le ha muerto un familiar. De acuerdo que es súper distresante y súper agobiante, pero eso es una reacción psicológica normal ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, hay también que calibrar un poco, porque por una parte hay una excesiva demanda ante una situación, claro, que para todos es descontrolada, y que tampoco tiene que ser inmediatamente. Las personas tenemos lo que ha dicho Lorenzo, nos atañe a todos la salud mental y no podemos ponerlo todos en manos de los profesionales, ¿no? Tiene que ser puesto en parte intentar resolverlo por las personas. Las crisis son beneficiosas, ayudan a las personas a superar esos síntomas que me preguntabas, pues dormir mal, Bueno, pero dormir mal en situaciones de estrés, bueno, se duerme mal y estamos acostumbrados a otras situaciones. También estar más tristes, llorar, es algo que es algo natural. El llorar, las lágrimas las tenemos, uno, para hidratar nuestros ojos, pero también para desahogar nuestras emociones. No es ninguna enfermedad llorar, ¿no? Entonces muchas veces se confunde estar bajo de ánimo, estar preocupado, etcétera, con un trastorno mental que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que sí que debe haber un filtro. Por supuesto que hay una sobrecarga de personas que están afectadas, pero también lo que vemos es que hay muchas personas que verdaderamente no deberían recurrir a los servicios de salud mental, deberían intentar, como ha dicho Lorenzo, vuelvo a repetir, pues por sí mismos intentará superar las situaciones de malestar, de disconfort. No, no todo es enfermedad mental, es malestar psicológico, que es normal cuando tenemos un problema en nuestra vida.
Pero entonces, ¿cómo lo distinguimos, no? Que esta es la cuestión, es decir, ¿cuándo es un proceso normal, como tú decías, Paz? Un duelo es algo, efectivamente, que debemos pasar y a lo mejor nos lleva más tiempo del que pensamos, porque, y esto lo comentaba Fernando de Aro antes, y volverá a hablar de esta cuestión también a las 5, y ayer en una entrevista muy interesante, que es verdad que parece que vivimos en una sociedad que ahora de repente te exigen inmediatamente pasar página de algunas cosas, ¿no? Y algunos dolores, por ejemplo, de un duelo, cuando a lo mejor necesitamos un tiempo, pero es algo habitual, algo que superamos por nosotros mismos. Y cuando, sin embargo, es algo que tú notas que no puedes con ello, ¿no? Que es una especie de angustia que te acompaña ya en el día a día y que te impide hacer las cosas casi normales de cada día. ¿En qué momento o con qué síntomas nos pueden dar la clave de que estamos ante una cosa o ante otra? Paz, Elena, os lo pregunto a las dos. Paz primero.
Vale. Por ejemplo, para nosotros un duelo va todo el distrés y todos los síntomas que puede haber de tristeza, de llanto, de no apetencia por hacer cosas, de la tristeza, todo esto, entre 3 y 6 meses es natural. Es la pérdida de un ser querido, es de alguien que era importante para tu vida. No se puede pasar página. Estamos en una sociedad de la rapidez, de la inmediatez, del no sufrimiento, de que todo tiene que estar bien. Y no siempre es así, ¿no? Entonces, yo creo que se crea más estigma por parte de la sociedad, más presión en aquellas personas que verdaderamente lo están resolviendo por sí mismos, ¿no? O tienes que ir ya inmediatamente a que te lo resuelvan, ¿no? Hay cosas que llevan tiempo, hay procesos que necesitamos asimilar, que necesitamos poco a poco ir reparando, y es la mejor manera de reparar esas situaciones, ¿no? ¿Y cómo diferenciar? Para aquellas personas que están preocupadas, tienen su médico de atención primaria, y es él el que diferencia perfectamente si esto es algo normal o algo que puede ser manejado con algún ansiolítico de forma aguda que prescribe él mismamente, o si es una persona ya subsidiaria de que esté vista por los servicios de atención de psiquiatría, sí, o de salud mental, o de como los queramos llamar.
Y ese médico de atención primaria es verdad que puede derivar o bien al psiquiatra o bien a una atención o a una terapia psicológica, ¿no? Elena, la gente que está llegando a tu consulta, las personas que están llegando con situaciones complejas que no pueden gestionar motivadas por la pandemia, en algunos casos serán, no lo sé, porque han perdido algún familiar, pero probablemente no sean la mayoría. ¿Qué problemas te plantean, Elena? ¿Por qué necesitan la terapia?
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paz. Sí que es verdad que nosotros aquí en Madrid en concreto no solo estamos viendo duelos, digamos, y entre comillas, normales, sino duelos múltiples. Es decir, aquí ha habido gente que ha perdido 3 y 4 familiares en un corto periodo de tiempo, es decir, en 2-3 semanas. Eso dificulta el duelo, o sea, ahí hay que estar algo pendiente. No quiere decir que no pueda superarlo la persona, que lo puede hacer, pero hay que estar pendiente. Nosotros tenemos ahora en las consultas privadas lo que es la asesoría psicológica, es decir, que puedan venir y en una sesión consultar si lo que les está pasando es normal o no. ¿Por qué? Pues por lo que dice Paz, o sea, es decir, hay muchas cosas que uno tiene que saber sobrellevar uno mismo, ¿no? Y que, bueno, pues no le hace falta como tal un proceso psicoterapéutico.
Así que si es verdad alguien... que yo lo que me sé... Sí, dime Elena. Dime Elena. Termina, perdona.
Te iba a decir que lo que más nos estamos encontrando ahora, tanto yo como los compañeros en el Colegio de Psicólogos, son problemas de ansiedad, un estado de ánimo bajo, pero notoriamente bajo, que nuestro criterio es que dificulte el día a día, es decir, que dificulte mi vida normal. o normal, entre comillas, con lo que estamos viviendo ahora. Y luego otro problema que es el control del impulso.
¿El control, perdón?
El control del impulso, es decir, que la gente está reaccionando de una manera muy impulsiva, es decir, no hay una buena gestión emocional, con lo cual estoy reaccionando a lo que me llega. No, digamos que no pienso, no es que no piense las cosas antes de hacerlas, sino que reacciono, ¿no? Entonces, cuando reacciono, probablemente si eso estuviéramos en otra situación con otra, digamos, bueno, lo llamamos la habilidad emocional, ¿no? Es decir, que voy desde arriba a abajo en las emociones, si eso estuviese dentro de la normalidad, pues uno a lo mejor reaccionaría de otra forma. Esa gestión emocional está siendo deficitaria. Entonces, donde notamos un poco es en el control, bueno, de la impulsividad, que llamaríamos en la calle, digamos.
Por lo tanto, si os hago un resumen de lo que estamos hablando, bueno, hay personas que obviamente han recibido palos muy gordos durante esta pandemia, que es un duelo que en algunos casos, como dice Elena, es un proceso natural, pero claro, hay casos muy extremos que necesitan ayuda, que se han establecido filtros, es decir, para aquellas personas que no saben si realmente necesitan ayuda o no, que me parece muy interesante. Y también, bueno, lo que decía Paz, bueno, confiemos también en el médico de cabeza, ¿no? Que es ese primer contacto que nos tiene que decir hasta qué punto si necesitamos ayuda o no, y que a partir de ahí, bueno, pues seremos derivados efectivamente si es necesario, ¿no?, a un servicio especializado. Lo digo, bueno, pues porque mucha gente, yo creo que se lo pregunta, y mucha gente que nos escucha, pues sí que está a lo mejor con esa situación de ánimo bajo, de angustia, de ansiedad, pero no sabe, porque quizá nunca ha ido a un psicólogo o un psiquiatra, qué debe hacer. Quizá este sería el primer camino que nos habéis apuntado y que también es interesante, desde luego, tenerlo en cuenta. Paz García Portilla, Elena Dapra, seguiremos hablando de esto. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Porque, claro, hay casos y casos, Lorenzo, es verdad, y han salido aquí, además también. Y luego ese filtro, es decir, es que a lo mejor hay gente que se enfrenta a esto por primera vez en su vida, ¿eh? No sabe muy bien qué le pasa después de un año.
Sí, y además el filtro que tenemos es ese, y además es un filtro que funciona. Un médico de familia bien formado sabe identificar si una situación de tristeza en un paciente es algo natural o puede revestir perfiles patológicos que requieran un tratamiento, ¿no? Y aquí vuelve a salir lo importante que es tener la atención primaria precisamente como no la tenemos, ¿no? Es decir, no con esos médicos que están atendiendo a 100 pacientes, claro, cuando deberían atender a 30, ¿no? Porque también esa es una manera de separar, y de separar pues a quien se le puede empujar o ayudar o animar a que resuelva el problema por sí solo y con ayuda de su red afectiva personal, e identificar a aquellas personas que necesitan una atención profesional y además convencerlas, porque muchas veces yo creo que el problema es que, igual que hay personas que un dolor natural lo intentan patologizar y demandan atención psicológica o psiquiátrica, hay personas que tienen un dolor que ya se está pasando de lo natural, que les está afectando en su vida diaria, que efectivamente ese es el criterio, ¿no?, que es un criterio relativamente sencillo de ver de forma intuitiva, y sin embargo se niegan a recabar esa atención, porque también hay una falta de cultura respecto de la salud mental, porque no hablamos lo bastante de ella. Es un tema, en cierto modo, escondido, tabú, estigmatizante todavía, y eso lo deberíamos superar cuanto antes.
Y también me quedo con lo que tú decías al principio, este es un problema de todos, de toda la sociedad, y creo que todos podemos estar ahí ayudando también, ¿eh?, independientemente ya de que luego tengamos o no que acudir al médico de cabecera o al especialista si él lo considera importante. Y me quedo también con eso. Lorenzo, gracias.
A ti, hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Y es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? No sé si has echado números últimamente, pero mi consejo es que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando muchísimo por tus seguros. ¿Quieres cambiarlo? Es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Pues mucha gente se ha lanzado directamente al mercado de segunda mano a comprar o vender a través de plataformas. No lo habían hecho nunca antes, pero ahora les va muy bien. ¿Tú lo has hecho ya? ¿Has comprado algo de segunda mano? ¿Te ha ido bien? ¿Has puesto a la venta algo y lo has vendido? Queremos que nos lo cuentes esta tarde, a ver cómo funciona esto. Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Pues por aquí están amueblando la casa gracias al mercado de segunda mano, ¿eh?
Hola, gente. Mira, gente. Pues yo, un poco animada por el aburrimiento del confinamiento, de la pandemia, que yo todavía no he vuelto a trabajar después de un año, y también por la economía propiamente, pues me he animado y he comprado un par de muebles de segunda mano, baratísimos, de los cuales, bueno, dos he restaurado, así que poquito a poquito, pues mira, me estoy entretenida y me estoy amueblando la casa poco a poco, que la tengo todavía a medio. Venga, un saludo.
Yo no sé si
vosotras tenéis la sensación de que los españoles somos un poco reticentes a la segunda mano. O sea, nos parece nos parece que es muy cutre, nos parece que está mal.
Pero es que está cambiando la tendencia. Es que ahora casi la mitad de los españoles, después con todo esto de la pandemia, ya venden en portales de segunda mano, Fernando.
Sí, sí. No, vamos, yo conozco quien vende sin parar, ¿eh? O sea, pero vamos, es una furia, ¿eh? Es una furia. Le he sacado a esto 20 euros, le he sacado esto 20 euros.
Ha cogido la
carrerilla. Bueno, quiero decir, porque además es facilísimo. O sea, si tú entras en una serie de portales... Y se venden las cosas muy rápido, ¿eh? Se venden las cosas muy rápido. Y tiene su ventaja, ¿eh? Y tiene su ventaja porque, bueno, es decir, no tienes que estar, digamos que, almacenando trastos que no te sirven. Pero yo tengo todavía la sensación de que nos parece, pues eso, cutre. Oye, mira, este sofá lo compré de segunda mano. Esta camisa, bueno, la ropa en España se mira muy mal si se compra de segunda mano. En otros países es más frecuente. También tiene mucho que ver, yo creo, con la movilidad. Como cambiamos poco de casa, porque es complicado, porque no nos movemos mucho, pero bueno, no sé, igual se está animando.
Bueno, yo creo pues que mira, es un vicio y es una ventaja para quien lo vende y sobre todo para quien lo compra.
Que se anime la gente y mira, nosotros vamos a pedir a los oyentes que si lo están haciendo nos digan por qué lo hacen, cómo lo hacen, con qué les ha salido bien la cosa. Casi, supongo que si se animan es porque les ha salido bien. Queremos sus historias sobre el mercado de comprar y vender en segunda mano, ¿no? De segunda mano en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-602. Bueno, el bombazo de ayer de Ciudadanos con esa moción de censura en Murcia, lo que ha pasado en Madrid y todo esto, pues imagínate, sigue estando ahí encima de la mesa el análisis político enseguida de todo lo que ha pasado después del día de ayer tremendo en la política española.
No sé cómo cantarte sin equivocarme, siento que ya no te merezco.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no he hablado para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mujeres al poder son las superheroínas del día a día. Son mujeres que acabamos llevando todas en el corazón y todos en el corazón. Mujeres al poder son las mujeres que nos inspiran a todos.
Mujeres al Poder. Estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das. Descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia, con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío, cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
¿Como Begoña?
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
¿O Araceli?
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de, tengo un amigo en Balai. Un amigo en Balai.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos bajo los efectos del terremoto político provocado por la moción de censura en Murcia. Ahora Ciudadanos dice Madrid que no descarta presentar otra moción de censura. Ya se ha disuelto la Asamblea de Madrid, aunque la mesa de esa Asamblea de Madrid va a recurrir la decisión de convocar elecciones. Para el análisis nos acompaña esta tarde Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Dame un titular de lo que viene pasando desde ayer.
Si te lo ibas a perder.
Sí. Bueno, luego te pido otro.
Vale.
Si te parece, vamos a repasar, Julio César, qué está sucediendo en cada uno de los puntos informativos. Uh-huh. Vamos a buscar el minuto y resultado de la situación. Está claro que la operación de Murcia fue diseñada en Moncloa. ¿Qué sabemos de cómo se diseñó esa operación? Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de la cadena COPE.
Pues que el golpe a los populares de Murcia fue fruto de negociaciones discretas que se han producido desde hace semanas, casi un mes. Arrancaron justo tras las elecciones catalanas, de la mano de socialistas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, como José Luis Ábalos, secretario de Organización, o Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia, entre otros. Enfrente han estado la propia Inés Arrimadas y ya su hombre de confianza para casi todo, visto lo visto, Carlos Cuadrado, el mismo que se desplazó a Murcia y obtuvo las rúbricas, las firmas de los suyos a las mociones de censura. A partir de ahí, a primera hora del jueves, se desencadenaron los movimientos. La operación tenía el sello de la Moncloa y nunca se limitaron a pasos de los partidos sobre el terreno.
Gracias, Ricardo. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, no ha descartado hace unas horitas que su grupo presente una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Por otra parte, Ciudadanos y el PP, tanto en Castilla y León como en Andalucía, hacen gestos de unidad. ¿Qué está pasando en Ciudadanos en este momento? Juan Andrés Rubert.
Bueno, pues Ciudadanos es una olla a presión en estos momentos. La presidenta del partido, Inés Arrimadas, ya ha dicho que no va a apoyar ninguna moción de censura en Madrid, a pesar de que no se descarta, como acabas de decir. Su intención, dice, no era romper con Ayuso, a quien acusa de incumplir el acuerdo de gobierno, como ha señalado también esta mañana en Herrera en COPE, pero lo cierto es que la decisión adoptada en Murcia no ha gustado a todos en el Partido Naranja y esto ha generado también un terremoto dentro de Ciudadanos. De hecho, lo que podemos contar a esta hora, Fernando, es que hay contactos informales entre el PP y miembros de Ciudadanos que están muy descontentos con ese movimiento político de Arrimadas. Todavía no hay nada firme, no hay nada cerrado, según aseguran a COPE, fuentes de la Dirección Nacional Popular, pero nos dejan claro que son varios los cargos de la formación naranja que ya han llamado a la puerta de Génova, esa puerta que, Fernando, ayer recordó, dejó abierta Teodoro García Egea, el número 2 del PP.
Gracias, Juan Andrés. La mesa de la Asamblea de Madrid va a recurrir la convocatoria de elecciones. Ya está disuelta esa Asamblea de Madrid. ¿Qué novedades tenemos en la comunidad madrileña? Belén Ibáñez.
Bueno, pues que los servicios jurídicos de la Asamblea, como dices, están redactando hasta ahora ese recurso que van a presentar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra ese decreto de convocatoria electoral de la presidenta Ayuso. La mesa de la Diputación Permanente ha decidido esta mañana presentar este recurso con el voto a favor de Ciudadanos. En él, pues, se van a pedir medidas cautelarísimas para frenar esa convocatoria electoral y tramitar las dos mociones de censura presentadas. Aquí el lío está en que las mociones se presentaron antes de que se publicara ese decreto de disolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Asamblea ha suspendido, como dices, toda la actividad parlamentaria y ahora estamos a la espera de esa resolución judicial que podría llegar en 24 o 48 horas.
Gracias, Belén. Julio César,
sí.
¿A quién perjudica más, a quién más hace más daño la jugada en Murcia?
En el corto plazo al Partido Popular, que es quien pierde el gobierno. Solo en el corto plazo. En el medio y en el largo es más complicado de saber, pero al Partido Popular sin ninguna duda.
¿Dinamita esto el futuro de Ciudadanos?
No, en absoluto. Es que nos encanta hablar de terremotos y de, todo es terrible.
Todo es
cínico. Exacto, es todo como, en fin, todo se acabó y,
o sea, ¿tú
y
le el partido se disuelve? Lo que ha pasado.
No, le quito importancia, no. Intento darle la justa. No sé por qué esto va a dinamitar el proyecto de Ciudadanos. En modo alguno, los electores lo dirán en el momento que se tengan que pronunciar sobre lo ocurrido. Y aunque desde fuera a algunos le resulte extraño el movimiento de Ciudadanos, pues le podrán parecer más o menos convincentes las razones, sin duda las hay. En el caso de Madrid, por ejemplo, yo no encuentro ninguna razón objetiva. Sí suposiciones y sí sospechas, pero razones objetivas ninguna. Otra cosa es cómo lo esté explicando Ciudadanos y si eso el día de las elecciones, cuando toque, pues los electores castigan o lo entienden. En cualquier caso, en 2 años Ciudadanos puede hacer cambiar el parecer a aquellos que todavía no lo hayan entendido en el caso de Murcia.
Decías que a corto plazo quien le hace daño es
al Partido Popular,
al Partido Popular en Murcia. Y a medio plazo y a largo plazo, porque claro, eso significa en principio que si Ciudadanos gira hacia el bloque de la izquierda...
No. Ya, pero no, Fernando, no estoy de acuerdo con ese planteamiento.
Con el presupuesto.
Exacto, no es que gire. Ciudadanos siempre ha sido o ha querido ser un partido de centro. Algunos llaman bisagra, yo no sé qué es un partido bisagra. Un partido de centro mira a la izquierda y a la derecha. Cuando mira a la derecha, entendemos a generalizar y decir, Ciudadanos ha girado a la derecha. No, Ciudadanos puntualmente ha pactado con la derecha y en otros sitios pacta con la izquierda. Esto no significa necesariamente un cambio de estrategia general y un viraje a la derecha, sino una decisión puntual que en este caso beneficia a la izquierda, pero en el caso de Andalucía benefició a la derecha, en el caso de Madrid también.
Lo que pasa es que ahora el Partido Popular se lo pensará 2 veces antes de confiar en Ciudadanos.
Seguramente tendrá razones para atar mejor las cosas o a lo mejor también para, en el caso de que quiera llegar a algún tipo de acuerdo, será a lo mejor más leal o más transparente, porque claro, es que Ciudadanos y el Partido Popular en Murcia llevaban varias semanas tirándose los trastos a la cabeza.
Meses, sí.
Meses. Claro, yo ahí ni entro ni salgo. Ha habido deslealtad. Hay querellas incluso que se han puesto unos a otros. Aquello es un sin vivir. Esto es una razón sobrada. Eso no lo sé. Cada uno lo tendrá que juzgar. Desde luego es una razón. Yo no sé si sobrada como para plantear una moción de censura y tampoco para plantearla ahora. Y seguramente también es cuestionable organizarlo como se ha organizado, lo que ha generado algunas críticas por parte de otros dirigentes o por parte de otros destacados políticos de Ciudadanos, que probablemente no es que no estén de acuerdo con la moción de censura, sino con cómo se han hecho. Tampoco de ahí conviene sacar conclusiones de uy, ahora se van a ir. Y ojito también con asumir como ciertas, a lo mejor igual algún tipo de filtración para, iba a decir una palabra que no está bien.
Filtraciones sobre
esto de que los los de, hay gente del Partido Popular que está llamando a las puertas del
Ciudadanos que está llamando.
Eso de, es exacto. Ojo, porque estas son, también pueden ser cosas interesadas también, sí. Es para embarrar, que me salía otra palabra, para embarrar, ¿eh? Entonces, cuidado con eso. Una
oye,
cosa es
la,
que
última,
hay algo...
la última, la sí. última. Vamos a ver, Ayuso ya está de precampaña. Esta mañana los micrófonos de Herrera, aquí en la COPE, ha estado diciendo que es la opción de la libertad. Es un buen mensaje para una campaña electoral.
La subidita, ¿eh? Es un poco pretencioso, me parece. A ver, está bien etiquetarse como el Partido de la Libertad. En fin, es un eslogan, es una frase que vende, y otra cosa es que el lector vaya justito y se lo coma pensando que efectivamente la libertad solamente se encuentra en el Partido Popular, pero está bien utilizar el concepto de la libertad. Es un gran concepto, muy discutible en marketing electoral, y queda mucho juego.
Julio César Herrero, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, pues Pilar, yo de todo este repaso que acabamos de hacer, vuelvo a decir lo que decía a las 4. Con la que está cayendo, tenemos ¿verdad? Que estar intentando comprender qué está pasando. O sea, no tenemos a unos partidos políticos dedicados a lo que tendrían que estar dedicados, sino a tácticas que requieren, pues eso, intentar entender la jugada. Ya solo el presupuesto de tener que dedicarnos a entender la jugada significa que no están haciendo lo que tienen que hacer.
Y que la gente, como tú dices, la gente es que está perpleja, está
alucinando. Claro, si tenemos una pandemia, si tenemos unos datos de paro brutal, ¿a qué os dedicáis? Oye, yo tengo mucha curiosidad por el asunto de los test que se venden ya no en farmacias, sino en supermercados en Alemania.
En Alemania, sí, es lo que está...
Tengo mucha curiosidad por saber cómo funciona esto.
Y que se agotan cada día. Mira, en Alemania, como tú bien dices, y desde el pasado fin de semana, tú puedes incluir en tu cesta de la compra, pues aparte de que te vayas a por las naranjas o el arroz o los espaguetis, pues un test de antígenos para detectar la COVID-19. Eso sí queda alguno en las estanterías de los supermercados Lidl y Aldi, que es donde los venden, porque desde que se anunció su venta es que han volado literalmente de los establecimientos comerciales. Bueno, testigo de las colas que se montan a las puertas de los supermercados cada día desde las 7 de la mañana ha sido la corresponsal de COPE en Alemania, Rosalía Sánchez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Menuda expectación ha despertado, ¿no?, este tipo de test. ¿Es posible que en estos momentos estas pruebas rápidas sean el producto más deseado y más buscado en Alemania?
Bueno, sin duda, se agotan en minutos y la palabra Schnelltest, que es, como se dice, ese test rápido, que es el producto a la venta, ha sido la más buscada en Google en alemán la semana pasada. Hay colas cada mañana en los establecimientos que los venden desde antes que abran las puertas, y soy testigo que aún haciendo cola desde antes que abran no he conseguido todavía ningún test.
Increíble, increíble. ¿Qué dicen los alemanes de estas colas ante los supermercados?
Bueno, pues que los quieren para poder visitar a familiares con tranquilidad, sobre todo a personas mayores, que los quieren también para evitar el control de datos, porque hacerse test en la seguridad social, diríamos, exige que todo tu historial médico pasa por los teléfonos y por los QR. Los alemanes son muy reticentes a todo eso. Y quejas, porque, bueno, escuchando vosotros, por ejemplo, como nos decía Helga, que estaba esperando el sábado en la primera de las colas.
Creo que los test rápidos pueden jugar un muy, muy importante papel para interrumpir las cadenas de infección, y por eso quiero conseguirlos, como sea, tengo mucha esperanza con ellos. Lo que pasa es que deberían ser financiados por el gobierno.
Claro, porque entonces se quejan de que hay que pagarlos, porque si yo acudo entonces a cualquier supermercado de los que lo venden, ¿no? Por ejemplo, en Berlín, ¿no? Me acerco al lineal donde están, ¿y cómo se venden estas pruebas? ¿Qué incluyen estos kits, Rosalía, y cuánto cuestan?
Bueno, pues, por ejemplo, pueden costar 5 euros el test en paquetes de 5, o sea, se paga 25, o en algún otro supermercado el precio es algo más bajo, pero por ahí ronda, ¿no? Y lo que te encuentras es 5 test, pues de los de bastoncito, con un líquido en el que introducir el bastoncito, y que da un positivo dependiendo del nivel de coronavirus que encuentre. Son muy fáciles de usar. Y bueno, y las encuentras, si las encuentras, estos productos, porque los sitúan junto a las cajas y digamos que la gente supera la cola. Cuando se abre la puerta, entran directamente a la caja, recogen los test y se van. O sea que muchos de los que han hecho cola ni siquiera han llegado a verlos.
Y dices que es de los que te puedes hacer en tu casa con el bastoncito, que en este caso se mete por la nariz. sale. Sí, de tomar la muestra por la nariz.
Exactamente, con el bastoncito tan profundo como puedas, uh-huh. pero que no llegue a doler, son las instrucciones. Tienes que rozar el bastoncito 5 veces en cada una de las fosas nasales. Después lo introduces en un líquido, pues bien, mezclando bien el bastoncito con el líquido, y después pones 3 gotitas de este líquido en un punto de uh-huh. la superficie del test, que es como un adminículo de plástico que no llega a medir ni 10 centímetros. Pues con esas 3 gotitas, después de 15 minutos, se produce el resultado. Y hay una línea, te dice si es positivo o negativo.
¿Y qué eficacia dicen los expertos que tiene?
Un 90%, no es completo
bueno,
la
bien,
eficacia.
Bueno, bien, pero no está mal uh-huh. tampoco.
La recomendación es que si da un positivo, hay que llamar claro. al médico de cabecera, al centro de salud del distrito, y seguir las instrucciones, que son que te hagas un segundo test, aunque ya vienen a hacértelo a casa.
Oye, pero esta no es la única prueba rápida con la que se pueden hacer los alemanes, ¿no?
Exactamente. Pues como ya están en los supermercados, la verdad es que el gobierno alemán estaba haciendo un poco el ridículo con este asunto y ya han abierto los centros de test gratuitos donde puedes ir y te los puedes hacer gratis. No es tan sencillo, ¿vale? También hay colas enormes. Además hay que pasar por un QR, digamos, te tienes que inscribir para que te lo hagan, te envían un QR a tu teléfono móvil y con ese QR vas y te haces un test. Esto para las personas mayores no es tan sencillo, y si no lo vais a escuchar, porque también tenemos, bueno, pues hemos ido a preguntar a estas colas a ver qué está pasando.
Un poco
desagradable, pero la gente es muy amable y te hacen sentir bien, todo bien.
Alles bestens.
No me había enterado, parece que hay algo aquí que tengo que rellenar. Este amable joven me está ayudando. Por lo visto me van a dar un código QR, que no sé bien lo que es. Creo que deberían trabajar esto diferente. Tienes que traer tu DNI, tu tarjeta de la Seguridad Social, y te dan un código QR, que es como una carta para que te hagan el test. Pero me han explicado que esto no es la vacuna, y yo lo que quería es que me pusieran la vacuna.
Vaya.
Como veis, para los más mayores está siendo bastante problemático.
Lo imagino. Sencillo. Bueno, entiendo en cualquier caso, por lo que me cuentas, que precisamente el hacer test y poder comprarlos directamente, pues hasta en supermercados, es una de las claves de la estrategia de desescalada que lleva a cabo Alemania, ¿no?
Bueno, no es una estrategia del gobierno, digamos, porque Merkel quería ligar toda la capacidad de test que hubiese a la auténtica desescalada, que todavía no ha llegado. Os recuerdo que aquí seguimos con todo cerrado, uh-huh. solo nos han abierto peluquerías, guarderías, que eso es importante, floristerías y librerías. El resto del comercio sigue cerrado. Si están en distritos con la incidencia entre 50 y 100, se puede ir, pero con cita previa. Esto es que tú pides cita ahora, te la dan para dentro de 3 semanas o un mes, y tienes 25 minutos para entrar en una tienda y comprar. 5 minutos de desinfección antes de que entre la siguiente persona con turno. O sea que es muy problema. Tienes que necesitar mucho el pantalón para irte a la tienda. Aquí sigue todo cerrado. Lo que sí da es un poco de seguridad en las relaciones personales. Ahora podemos reunirnos hasta 5. Pues bueno, llevando todos un test, incluso es posible que se pueda llegar a ampliar esa cifra, ¿no?
Bueno, pues Rosalía, que consigas pronto los tuyos, a ver si reponen rápidamente y puedes comprar también tú esos test rápidos para hacerte los test en casa. Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Test rápidos en Alemania, en los supermercados, y una desescalada que desde luego va muy, muy poco a poco, con muchísima prudencia en este país. Bueno, pues ahora hablamos de que casi la mitad de los españoles ya venden portales de segunda mano, que resulta que con la pandemia nos hemos animado mucho a comprar y vender objetos usados. Antes decía Fernando que parece que los españoles no somos mucho de esto de ropa, por ejemplo, de segunda mano, de muebles de segunda mano, o incluso de vender cosas que tenemos nosotros en casa, ¿no? Pero por lo que sea, pues nos hemos subido al carro en los últimos meses. No sé si es tu caso. ¿Eres de los que se ha lanzado directamente a esto, a comprar o a vender cosas de segunda mano? ¿Has comprado, sobre todo? ¿Has vendido? De hecho, tienes un montón de cosas en casa que te gustaría vender. Todo esto te lo estamos preguntando esta tarde, Rosa. ¿Y qué dicen los oyentes?
Ah, pues que con la que está cayendo Pilar, sacarse un dinerito vendiendo cosas que no utilizamos, pues no viene nada mal.
Buenas tardes, gente. Yo siempre he comprado cositas de segunda mano. Soy aficionado a comprar, me gusta comprar pues de todo. Desde piezas, herramientas, motos, coches, incluso cosas para la casa, mesitas, que si sillas. Pero desde que llegó la pandemia y tal, lo que sí me he aficionado mucho es a vender. Porque ahora que estamos un poquito más ajustaditos de dinero, pues todas las cositas que tengo guardadas ya hace mucho tiempo, que al final llegas a la conclusión que dices, bueno, ¿y esto aquí para qué lo tengo? Pues todo eso sí que es verdad que lo he puesto a la venta y bueno, pues mira, un dinerito pues te va sacando, que a nadie le viene mal.
Hombre, tienes cosas inservibles o que no utilizas desde hace mil años, antes las tenías ahí y ni se te ocurría, ¿no?, ponerlas a la venta en este tipo de plataformas o portales de segunda mano, pero veo que ahora la gente pues dice, oye, lo vendo, me saco un dinero. Me gustaría también que nos fueran diciendo los oyentes, a lo mejor, pues cuánto le ha costado algo, ¿no?, al ser de segunda mano, y cuánto dinero se han ahorrado, o por cuánto han vendido algo en concreto, yo qué sé, para que nos den pistas, ¿eh?, a los que todavía no nos hemos lanzado, a lo mejor, a estas compras y ventas de segunda mano. ¿Qué más?
Pues mire, más barato, y mucho más barato, sí que es, porque cuando la cosa está chuchada, la segunda mano es una opción estupenda.
Buenas tardes, gente. Segunda mano. Mi vida es una historia de comprar segunda mano desde siempre. La situación económica no da para más, así que segunda mano. Recientemente, pues dos furgonetas he comprado para poder para trabajar, segunda mano. He comprado ropa segunda mano, compramos y usado aplicaciones segunda mano, piezas de recambio, incluso muchas veces, pues, mejor un regalo y cosas de esas, pues, lógico, de segunda mano. No da la cosa para más, por desgracia. Venga, buenas tardes.
Sí, una buena opción para ahorrar. Veo que se vende mucho, bueno, claro, pero esto es de toda la vida, hombre. El vehículo de segunda mano, lógicamente, ¿quién no ha tenido un coche de segunda, tercera o cuarta o quinta mano? Sobre todo si ha sido el primero, ¿eh? Pero la gente se está lanzando a otro tipo de cosas también, ¿eh? Y a muebles y a ropa. No sé, ropa, a lo mejor ropa quizá menos.
Bueno, también, mira, sobre todo conviene deshacerse de cosas, pero también, hablando de ropa, no olvidemos que esta pandemia pasará, ¿eh? Lo digo por esta oyente.
Pues yo voy escuchando que estoy andando un rato y yo he tenido que poner a la venta toda la ropa que tengo, porque ¿para qué? Si total, a lo que salga, ala, buenas tardes, un beso.
Pero vamos a ver, tampoco hay que ser tan radical.
Saldremos algún daño.
Y no solo eso, que a ver, que a lo mejor es que tenías ganas de venderla, que esa es otra. Bueno, mercado de segunda mano, sí o no, te has lanzado directo a eso, incluso a comprar o vender ropa, nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.